en el libro de Nehemías, capítulo 2, versículo 1 al versículo 8. Nehemías, capítulo 2, versículo 1 al versículo 8. Mis amados, con esta predicación, con este domingo, estamos terminando la serie de tres sermones que nosotros hemos predicado, que le hemos titulado Extranjeros que triunfaron, parte 1, parte 2, y en esta mañana la parte número 3. Extranjeros que triunfaron, parte 3. En Nehemías, capítulo 2, versículo 1 al 8, yo voy a leer del 1 al 7, y en el versículo 8 lo hacemos todos. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey a enviarme después que yo señale el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, todos en el 8. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar la puerta del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de Dios sobre mí. Padre, bendice tu palabra. Terminamos en esta mañana predicando esta serie de tres sermones, viendo la vida de aquellos que tenían muy pocas, pero cero probabilidades de ser algo o alguien o triunfar en la vida. Y lo hicieron porque el secreto de sus vidas era porque tú eras el Dios de ellos. Padre, bendice nuestras vidas, permita que esto pueda repetirse después de miles de años después, en cada uno de nosotros, que estemos dispuestos de que tú hagas en nosotros lo que tú siempre has querido hacer. En el nombre de Cristo y por su pronto retorno en gloria, nosotros te lo pedimos, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Hermanos, este será el último sermón de la serie que hemos predicado y que le hemos titulado nosotros, Extranjeros que triunfaron. Y una de las cosas que hemos perseguido, que hemos buscado y que hemos anhelado, es que cada uno de nosotros hagamos conciencia, que entendamos y comprendamos que para Dios no hay fronteras, que para Dios no hay cultura, que para Dios no hay situaciones o circunstancias adversas que puedan ser botadas o derribadas para la persona que en verdad quiere triunfar en la vida. El éxito no está peleado con nadie. El éxito no se le niega a nadie, más que a aquella persona que no cree en él y que no piensa que puede hacerlo. Hemos visto nosotros en la vida de Abraham, en la vida de José, en la vida de Esther, en la vida de Sadrach, Mesach y Abednego, personas que tenían cero probabilidades. No había nada, absolutamente nada, que indicara que estas personas iban a triunfar como triunfaron. Abraham llegó a la tierra que fluye leche y miel, se convierte en el amigo de Dios, se convierte ante los ojos del resto del pueblo como un príncipe de Dios delante de ellos. José, el gobernador de Egipto, Sadrach, Mesach y Abednego, frente a los negocios de los babilonios, de los caldeos. Esther se convierte en la reina, en la esposa del rey Asuero. Y ahora vamos a ver a este personaje, Nehemías, y por último a Daniel, en ese personajazazazazo, verdaderamente, el ícono, el representante de todos aquellos que viene a decirnos que sí se pueden hacer las cosas cuando nosotros verdaderamente, nosotros sí queremos. Personas que donde estuvieron se sintieron muy orgullosos de creer en Dios, que nunca se amedrentaron, que nunca se acobardaron ante la presión, ante las situaciones tan adversas que ellos estaban viviendo. Y este domingo vamos a darle a nosotros un vistazo para que vean ustedes en la vida de estos personajes que las cosas sí se pueden. Esta semana Y quiero contar esto porque verdaderamente es digno de poder contarlo. Y para que se dé cuenta que en nuestro medio, aquellas cosas imposibles, esos toques divinos, pueden repetirse en nuestra vida. Hermanos, yo Solís, el día de ayuno y oración de nuestra iglesia, puso un papelito. Y puso un papelito donde puso mi casa. Solamente eso puso. Los hermanos han sido bendecidos por Dios. Dios les ha mandado una criaturita. Ya tienen 3 bebés. Su esposa y George. Hay 5 de familia en un apartamento que es propio de ellos, pero que son solamente 2 habitaciones. Y ustedes saben que donde hay 5 miembros de la familia en 2 habitaciones es un poquito complicado. Y los niños necesitan espacio para poder gastar su energía, toda esa hiperactividad que ellos tienen. Entonces, empezó tanto Connie como George a orar por una casa, por una casa. Así que alguien vino por ahí y le comentó que hay un cierto programa aquí en Bronzeville en donde a todos los que son maestros, a todos los que son bomberos, todos los que son policías, se les da una oportunidad para que entren en una cierta llamada rifa de casas. Entonces hay una casa que apareció por ahí, que está de venta. Viene el distrito escolar o este programa, compra la casa y lo que hace es rifarla entre de cientos y probablemente 200, 300 aplicaciones. Usted lo único que tiene que hacer es llenar esta aplicación y someterla pues a la rifa. George nunca lo había hecho, Connie no sabía del programa. Entonces, él se deja llevar por lo que le asesoraron. Y el día del ayuno y oración, él pone el papelito. Y solamente puso exactamente mi casa. Entonces, el día siguiente era la rifa. Pero a esta persona encargada le digo, mira, hay personas que han puesto hasta 15, 20 veces la aplicación y no se la han sacado. Entonces le dice George, bueno, yo estoy seguro que esa casa es mía. La casa costaba $76,000. Entonces dice, bueno, estamos bien, vamos a hacer el préstamo, vamos a entrar en qué es lo que el banco pide, cuánto nos están pidiendo, cuánto va a ser el pago mensual. Y después de todo esto, ellos meten la aplicación. El día jueves le llaman, después de la rifa, le llaman a George Solís y le dice, George, vente, que ha salido ganador en medio de cientos y de cientos y de cientos aplicantes. No solamente ganador de la casa de 76,000, sino que le dijeron que el premio de la casa es esto, que tiene que pagar la mitad de precio. O sea que en vez de pagar el 76,000, el hermano está pagando 38,000 dólares por una casa de 76,000. Entonces vengo yo y me lo cuenta a mí, George, ¿cuánto te ahorraste? 38, de aquí vamos a hacer cuentas, le digo yo, para ver cuánto le corresponde al siervo de Dios, al ministerio y a la iglesia, ¿verdad? Y todo esto. Hermano, ahí vemos muchas personas. Dios nos dé tanto, porque no creemos que Dios puede hacerlo. A veces muchos de nosotros estamos tan encerrados, somos tan negativos, que pensamos que Dios no puede hacer maravillas. Es que, me considero que tengo tantas cosas atrás, que Dios no puede verdaderamente hacer cosas grandes en mi vida. Mire, este hombre, Nehemías, es verdaderamente el ejemplo de todas aquellas personas que pueden triunfar si desean hacerlo en la vida. Nehemías era un personaje impresionante. Nehemías llega a un punto interesante en su vida. Nehemías había sido transportado así como fue transportado Daniel, así como fue transportado Sadrach, Mesach y Abednego. Y Nehemías ya no estaba en el reino de los caldeos. Ya los medos y los persas, por medio de Darío y de Ciro, habían derrotado a Nabucodonosor y a Belsasar. Y ahora había un nuevo reino. Y Nehemías se había convertido en la persona de más confianza del rey Artajerjes. Se había convertido en el copero del rey. Déjeme explicarle a usted. Nehemías estaba en Susa, la capital del reino medo persa. Y estaba en ese lugar y había llegado a obtener un puesto importante. El trabajo del copero del rey era esto: tener que probar el vino antes de que el rey lo probara, para evitar un atentado, para evitar un asesinato, para evitar un sabotaje contra el imperio. El trabajo de un extranjero, el trabajo de una persona que fue transportado probablemente a los 20 años de edad y ahora con 48 y pico años de edad. Se le otorga a Nehemías el trabajo de más confianza. Se le otorga a Nehemías, un extranjero, el trabajo de tener que de probar todas las comidas, de tener que probar todo lo que le llevaban al rey. Y antes de que el rey llevara a su boca la comida, la bebida, la probaba Nehemías. Y esperaban, antes de que algo pasara, ¿se imagina usted el riesgo que tenía que tomar Nehemías? Arriesgaba su vida y defendía con su vida la integridad de la persona, la integridad y la seguridad del rey Artajerjes. Pero Nehemías no solamente era el copero, que ese era su oficio. Los coperos se llegaban a convertir en la persona de más confianza y también la persona que podía ser el asesor o el consejero de esta persona. Usted cuando ve al presidente de la República, ve por ejemplo al presidente Felipe Calderón Hinojosa, lo ve en todas las giras, siempre va con una persona con un uniforme. Este es el jefe del Estado Mayor Presidencial, la persona de más confianza, la persona que protege la integridad del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, es el jefe del Estado Mayor Presidencial. Entonces esta persona, Nehemías, era esa persona allegada, esa persona que podía acercarse, esa persona que gozaba de la presencia del rey. Y no solamente esto, sino que en el momento que Nehemías llegara a necesitar algo en la vida, plenamente convencido estaba Nehemías que el rey nunca le iba a negar algo. Pues llegó un momento de necesidad a la vida de Nehemías, un momento cuando empezaron a contarle que empezaron a regresar ciertos grupos. Ya había comenzado la diáspora, había empezado a regresar los grupos en los tiempos de Zorobabel, en los tiempos de Esdras y por último en los tiempos de Nehemías. Y habían empezado a regresar y le contaron que las puertas, que los muros en Jerusalén habían que reedificarse. Y había una sola persona con el deseo y corazón de hacerlo, y esta persona se llamaba Nehemías. Pero había un conflicto, que Nehemías tenía que pedir un permiso, y el tiempo de su permiso era muy largo. Entonces en mi mente pasa algo, de que el rey ha de haber pensado, bueno, yo tengo tanta confianza para esta persona. El día que se vaya Nehemías, ¿quién va a ocupar este puesto? El día que se vaya Nehemías, ¿quién va a venir y va a probar el vino antes de que yo me lo beba? Pero era tanta la necesidad, y era tan grande el favor que necesitaba Nehemías recibir del rey, que el rey no se lo negó a Nehemías. Vea usted conmigo, por favor, en el capítulo 2 del libro de Nehemías. Vamos a bajar por abajito un poquito y ahorita le voy a enseñar algunos puntos interesantes. Capítulo 2 de Nehemías, mire, versículo 1. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre vive el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro? Cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Versículo 6, mire qué lindo. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Aquí hay un problema. El problema no es, si me ponen atención, por favor. El problema no es darle el permiso a Nehemías. El problema es lo que pasa en la mente y en el corazón de Artajerjes. Y dijo, yo no tengo ningún problema con concederle, to grant him the permission, darle el permiso a Nehemías. Mi problema es, ¿quién va a probar la bebida? ¿Quién va a probar de la comida durante la ausencia de Nehemías? ¿Sabe usted? Aquí llega ese punto. que el rey Artajerjes no tenía en toda su presencia, incluyendo a los persas, a una persona de tanta confianza como lo era un extranjero, esclavo y judío, como lo era Nehemías. Nos enseña mucho la palabra que este hombre, a pesar de todo lo negativo del entorno, del trasfondo histórico, en la condición en que él vivía, Nehemías aprendió a ganarse la confianza, a arriesgar su vida, a defender con toda lealtad a su amo, el rey Artajerjes. Pero ¿sabe usted que me llama tanto la atención? Y veo una cosa preciosa, porque le digo una cosa. Mientras usted está más cerca del rey, va a ser difícil para el rey que le niegue algo. El rey sabe su necesidad. El rey sabe que usted ha estado al lado de él. El rey sabe que usted le ha servido con integridad, con lealtad y con fidelidad. En el momento que usted tenga una necesidad y usted se la pida al rey, el rey se la da. ¿Se recuerda de aquel corito que cantamos? Jesús está aquí, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Él tiene poder, Él te lo dará. Jesús está aquí, aleluya, pide lo que quieras. No se lo va a negar. El rey no le negó. El único conflicto era esto. Bueno, el dilema en que estoy. Te voy a dar permiso, te vas a ir, pero ¿cuánto tiempo vas a estar? Y dice que le agradó al rey el tiempo que yo le dije. Le dio un poquito más de seguridad. Y me fui a construir. Pero no solamente esto. No es que le dio el permiso, no es que le concedió el tiempo para ir, no es que se ganó la confianza, sino que encima de esto, mire lo que hace el versículo 7 y 8. Fíjese pues, siga usted con, en la vista. Además, dice el rey, y dice Nehemías, no me voy a ir así. Además, dice el rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda de los bosques del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Luego es una cosa, cuando usted está en paz con Dios, es imposible estar en enemistad con sus semejantes. Hay muchos que han dicho, a una correcta relación vertical nos sigue a nosotros una perfecta relación horizontal. Usted tiene una correcta relación vertical con Dios. Usted es perfecta su relación con sus semejantes, horizontal. Hermano, la persona que está en paz con Dios, está en paz con sus semejantes. Le voy a decir una cosa, usted no vive en paz con sus semejantes, no diga que está en paz con Dios. ¿Cómo puede venir y decir que ama a Dios que no le ha visto si no podemos amar al hermano que vemos todos los días? Eso es lo que dice Santiago. Y Nehemías dice, no me cuesta. Nehemías dice, para mí no es problema. ¿Por qué yo he venido a ganarme la confianza? ¿Por qué he venido a ganarme la simpatía? ¿Por qué he venido y ganarme el afecto del rey? Porque estoy en bien con Dios. Porque la benéfica mano de Dios ha estado conmigo. Yo he obtenido este favor de parte de Dios. Pero vea conmigo, por favor, en el versículo 9. No solamente se fue así, no le dieron cartas, no le dieron credenciales. No le dieron. Mire lo que más le dio el rey en el 9. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y le di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Era tanto el afecto, era tanto el cariño, era tanto el agradecimiento del rey Jerjes hacia un enemigo, por decir así, religioso, hacia un siervo, hacia un extranjero, un esclavo, por todo lo que había hecho por él y preservado su vida y cuidado su vida, que lo manda con escolta. No, le dice Nehemías, no te vas a ir así. Te vas a ir con dinero, y te vas a ir con cartas, y te vas a ir con esto, y te vas a ir con referencias, y te vas a ir con recomendaciones, y te voy a mandar con escolta. Suburban por delante, tú en la de en medio, y una Suburban atrás. Porque él es la persona de más confianza del rey. Extranjeros que triunfaron. Venga conmigo al libro del profeta Daniel, y con él vamos a terminar nosotros en esta mañana. Es un poquito extenso, por eso vamos a terminar el resto del tiempo, no que vayamos a terminar ya, Pero venga conmigo, en el capítulo 2, del versículo 8 en adelante. Ahora vamos a ver a otro extranjero que triunfó. Y mientras ustedes lo buscan, vamos a ir recopilando, y vamos a ir amarrando, vamos a ir recapitulando, vamos a ir haciendo una cápsula. Abraham, un gran triunfador, salió de Ur de los Caldeos y triunfó y llegó a la tierra que fluye leche y miel, a Canaán. Hizo un altar a Jehová que se le apareció. Fue considerado durante la muerte, en el tiempo de la muerte de su esposa Sara, fue considerado como un príncipe de Dios por los habitantes para entregarle un lugar en donde pudiera sepultar a su esposa. Luego José, un jovencito que había sido vendido a los madianitas, a los ismaelitas, y que había sido vendido a Potifar, oficial de Faraón, rey de Egipto, y termina convirtiéndose en el gobernador. Esther, una mujer. Esther, una huérfana. Esther, una jovencita virgen. Esther, con cero probabilidades de triunfar, se convierte en la reina, en la esposa del rey Asuero. Sadrach, Mesach y Abednego se convierten en servidores oficiales de Nabucodonosor. Nehemías, el copero del rey. No hay tal cosa que nosotros no podamos hacer esto. Somos extranjeros, somos de otra casta, venimos nosotros de otra línea, somos personas que vivimos en otra latitud, en otra cartesiana. No somos de este mundo, no somos cualquier gente. Y por último, Daniel, capítulo 2, versículo 8, y mire lo que dice la Escritura. El rey respondió y dijo: yo reconozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido, sino que me mostrase el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa. ¿Qué decir delante de mí? Entre tanto que el sueño, para que yo sepa que me podréis dar su interpretación. 10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: oiga esto, no hay hombre sobre la tierra que pueda dar el asunto al rey. Mentiras, caldeos. No habrá probablemente entre ustedes. Y siguen los caldeos con su negatividad, con su limitación, y reconociendo que no podían, con su imposibilidad. Y dicen el 11, porque el asunto que el rey demanda es difícil. No, no es difícil para los que confían en Dios. Y no hay quien lo pueda declarar. Mentiras, caldeos. Salvo los dioses, mentiras, caldeos, cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó a que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces, el versículo 14, entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc quiso saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que se le diese tiempo, y que él mostraría la interpretación al rey. Póngame atención con esto. Nabucodonosor tiene un sueño, se inquieta, se perturba, y aparece una estatua con diferente función: cabeza de oro, pecho de plata, muslos de bronce y pies de barro. Entonces viene y dice: ¿y esto qué es? Quiero, por favor, que me digan, que me descifren, que me expliquen cuál es el sueño, la interpretación del sueño. Y llegan todos los caldeos y los astrólogos y los magos y los sabios, y dijeron: esto nadie lo puede interpretar. Discúlpame, Daniel lo puede hacer. Y esto muchas veces pasa en nuestro medio, cuando creemos que hay nadie, que ya nadie nos puede ayudar, cuando creemos que ya nadie puede darnos a nosotros la respuesta correcta. Momento, dele una oportunidad a Dios. Momento, dése un chance usted mismo. Crea que Dios puede hacer las cosas. Cuando usted sienta que todo está perdido, dele la oportunidad a Dios. Y dice Daniel: momento, usted dice nadie, aquí estoy yo, no estoy pintado. Y se acercó y le dio la interpretación correcta y la interpretación debida al rey Nabucodonosor. Cuando Nabucodonosor escuchó y recibió la interpretación del sueño, mire lo que dice el capítulo 2, versículo 46 al 48. Póngame atención con esto. 2:46-48. Cuando todo el mundo cree que no se puede, mire lo que dice: entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló. ¿Ante quién? Ante Daniel. y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y el Señor de los señores, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. 48, aquí vienen los regalos. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. ¿Cómo es que aquellos decían que no hay hombre? ¿Cómo es que aquellos decían que no hay una persona? No hay ninguno que pueda... Momentito. Daniel dijo: yo puedo. El hecho que yo sea extranjero, el hecho de que yo no sea de este país, no significa que no se pueden hacer las cosas. Y sabe usted que lo más vergonzoso, porque aquí vemos un acto insólito, que un rey tan arrogante, un rey tan prepotente, un rey tan altanero, un rey tan engreído, un rey tan tirano como era Nabucodonosor, tuviera que postrarse sobre su rostro y humillarse ante un esclavo llamado Daniel. Esto es lo máximo. Extranjeros que triunfaron. Y no solamente pasó eso. Ay, usted dijo, ah, de plano era su tiempo, era su época, o aprovechó su momento. Momentito. Se muere Nabucodonosor y asume el reinado, asume el imperio Belsasar, su hijo. Y vea usted conmigo, por favor, en el capítulo 5, versículo 10. Le voy a explicar. Capítulo 5, versículo 10. La reina, por las palabras del rey, se lo voy a escribir. Capítulo 5, versículo 10. Dice: la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre, en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses. Al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. 12. Por cuanto fue hallado en él, oiga esto, mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar los sueños. Versículo 13. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Quédense ahí nada más, le voy a contar la historia. Belsasar tiene un banquete, manda a invitar a más de 1,000 de sus príncipes y de sus amigos. Y ya cuando estaban entrados, cuando dice la Biblia, con el sabor del vino, vio Belsasar en la pared la escritura que decía: Mene, mene, tekel uparsin. Tu reino ha sido pesado, le ha hecho falta. Tu reino ha sido contado. Y también hace falta algo. Tu reino ha sido roto y ha sido entregado a tus enemigos, a los medos y a los persas. Y le da la interpretación, y Belsasar estaba tan turbado porque ninguno de los astrólogos, ninguno de los magos, ninguno de los sabios que tenían los caldeos le podían dar la interpretación, hasta que la misma reina viene y le dice: ¡Ey, ey! Yo conozco que en los tiempos de tu padre Nabucodonosor había un hombre que no era caldeo, no era babilónico, es un judío, pero fue íntegro, y en él se halló un espíritu superior a los demás. Fíjate que él le dio la interpretación a tu padre y lo mandó a traer. Esa misma noche se murió Belsasar por orden de Dios. Pero antes de haber muerto Belsasar, mire lo que hace Belsasar con Daniel. 5:29. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor en el reino. Van dos gobiernos. Gobernador en el tiempo de Nabucodonosor. Gobernador y el tercer señor durante el tiempo de Belsasar. Vienen los enemigos, y esto se aprende en derecho romano, en derecho penal, en derecho, pues, inclusive en las universidades, en seculares, se enseña todo esto, cosas de historia. El gobierno del imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano, los conflictos, las divisiones, los tetrarcados y todo este tipo de cómo se fragmentaban y se constituían los reinos. Y después del gobierno de los babilonios, de los caldeos, surge Darío y Ciro en el gobierno de los medos y de los persas. Y miren lo que dice el capítulo 6, versículo 1, para que usted se dé cuenta que al cristiano... El cristiano, por favor, no me dependa del gobierno. No me dependa de la palanca que tiene en el gobierno. No se vuelva, ya no dependiente, codependiente. Es que yo ayudé en la campaña, y porque como yo ayudé en la campaña política, por eso me dieron mi huesito. Hace poco acabo de escuchar y he tratado la manera de tratar de identificar y de ubicarme yo con esto. El presidente, Felipe Calderón Hinojosa, está pagando favores. Poniendo a sus amigos, poniendo a la persona que considera que pueda jugar bien un papel importante dentro de su gabinete. Personas que le fueron honestos, personas que trabajaron a su lado. Bueno, Secretaría de Educación, mire quién se la dieron, pues, ¿verdad? A la que fue la cerebro de la logística de su campaña. Pero hay muchos puestos, y esto me gusta mucho, hay muchos puestos que tienen las personas que fueron intocables. Personas del Infonavit. Personas en otras dependencias del gobierno. ¿Sabe por qué? Porque son supercapaces y no son gobiernistas. No dependen, no son paleros. No fueron acarreados. No fueron los que anduvieron gritando por ahí. No. Son personas capaces. Hay un hombre que tiene 18 años de estar en la misma dependencia del gobierno. Intocable. No son gobiernistas. Daniel sobrevivió. Daniel fue Daniel. Daniel fue superior en los tiempos, oiga esto, de Nabucodonosor, en los tiempos de Belsasar, en los tiempos de Ciro y de Darío. Cuatro gobiernos, por decir cuatro sexenios, intocable. Y vea usted conmigo en el capítulo 6 del libro del profeta Daniel. Pareció bien a Darío, ya hay un nuevo rey, ya hay un nuevo imperio, son los medos y los persas. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos, oiga esto, tres gobernadores, de los cuales Daniel, ¿qué era? No, pero no era uno de los tres. Es que esto es lo que yo quiero que vea. Mire qué lindo, el grupo se reduce de los 120 sátrapas, el grupo se reduce a tres gobernadores. Y Daniel era uno de los tres gobernadores, pero no era simple y sencillamente uno de los tres gobernadores. Siga leyendo conmigo en el versículo 2. A quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo, ¿cómo dice? Sobre todo el reino. 120 sátrapas. Daniel superior a los 120 sátrapas. Tres gobernadores. Y Daniel superior a los otros dos. Y viene Darío, apenas lo conoce, y piensa ponerlo al frente de todos los gobernadores. Y mire lo que dice la Escritura, y con esto terminamos. Capítulo 6, versículo final, 28. Capítulo 6, versículo 28. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el Persa. Y yo hubiera incluido, y este Darío prosperó durante el tiempo de Nabucodonosor, y este Darío prosperó durante el tiempo de Belsasar, y Darío prosperó, y Daniel prosperó en los tiempos de Darío, y Daniel prosperó en el reinado de Ciro el Persa. En pocas palabras, y con esto terminamos, el secreto de los sermones de estos tres domingos es esto: todos confiaron en Dios, todos hicieron a Dios su Dios. No hay fronteras, no hay idioma, no hay cultura, no hay país, no hay cosa imposible ante los ojos de Dios. Mientras más cerca esté del rey, el rey no podrá negarme ningún favor. Hemos venido a este país. En donde estemos, triunfemos. Recuerdes el mensaje de la primera vez. No se convierte en estadística. No sea uno de los 15 millones de mexicanos que viene. No sea uno de los 5 millones de mexicanos que pasan ahorita en el tiempo del... porque es la época de los paisanos. No sea estadística. Sea diferente. Sea distinto. Nosotros somos linaje santo. Pueblo escogido. Real sacerdocio. Pueblo adquirido por Dios. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su reino admirable. Vamos a ponernos en pie. Padre, te damos gracias por tu palabra y te bendecimos con todo el corazón. Gracias, Señor, por la vida de estos. Hay muchos más. Nos conformamos con lo que hemos leído, sus vidas extraordinarias. Señor, que nuestra iglesia sea un centro de capacitación, que nuestra iglesia sea un centro de formación, que nuestra iglesia sea un centro de instrucción. Y que podamos comprender que tenemos las armas suficientes para triunfar en el mundo que se nos venga por encima. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén.